Entrevista.
Es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Tiene un doctorado en Economía en el Reino Unido. Cuenta con dos maestrías en Economía, una en el Reino Unido y otra de la Universidad de la República. Docente grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR y docente en la Universidad Ort.
Como departamentos con mayor pobreza es Artigas, Rivera, Cerro Largo y Salto. Y en la punta opuesta, digamos, allí tenemos a Maldonado, San José, Colonia y Flores como los departamentos con menos pobreza en todo el país.
Fue asesor del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 2001 y 2002. Y director del Centro de Investigaciones Económicas entre los años 2010 y 2020. Lideró diversos proyectos de investigación y consultoría en América Latina y el Caribe sobre temas de innovación, cambio tecnológico y políticas de desarrollo productivo. Desde el año 2020 es el director del Instituto Nacional de Estadística.
En este momento estamos por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, la tasa que nos permitiría sostener el nivel de población. Lo que ha ocurrido entre el 2015 y el 2023 es bastante dramático. Fíjense que pasamos de unos 49.000 nacimientos en el 2015 a tener en el orden de unos 31.000 solo 8 años después. Es una bajada de 18.000 nacimientos.
Cada vez menos hijos, familias más pequeñas, un proceso de envejecimiento, o sea, llegamos a edades mayores, con cierta salud. Pero esto también, no sé si hay que hacer algo con esto, pero esto tiene consecuencias. Apelo a la madurez del sistema político, porque de no matar al mensajero, digamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a publicar cifras que son sensibles, pobreza, empleo, que a veces son objeto de debate, de que está el riesgo para el instituto. Pero es el rol que tenemos que cumplir.
Entrevista.
En 970 Noticias, Diego Aboal.
8:47 de la mañana, no maten al mensajero, que lo tenemos acá, es Diego Aboal, director del INE, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Datos del censo que fueron divulgados esta semana, algunos muy llamativos, otros esperables, pero algunos preocupantes, como usted mismo decía, y hasta incluso alarmantes. Hay en Uruguay 3.499.451 habitantes, la población creció solo 2,5% desde el último censo en 2011. Usted dijo que tenemos una población estancada. Y en los últimos 3 años, además, las defunciones superan a los nacimientos. Un dato que a mí me llamó mucho la atención. Hace poco más de 100 años, en 1908, había 16 niños por cada persona mayor de 65 años. Y hoy la relación es 1:1. Un niño menor de 14 años por cada persona mayor de 65. Por un lado, está bueno que la población viva más años, que la población sea más longeva. Pero claro, en el tema de la tasa de reemplazo que usted menciona, estamos muy complicados, ¿no?
Sí, sin dudas. Sin dudas, yo creo que Son resultados muy importantes que hay que leerlos con cuidado, y sobre todo que esto es una realidad que ya está ahora. Se preveía que el Uruguay entrara en una fase de transición demográfica muy avanzada de aquí a unos 20 años aproximadamente, pero eso se aceleró a hoy.
Claro.
Entonces, en los últimos 3 años tenemos más defunciones que nacimientos, y todo indica que en el periodo intercensal los inmigrantes que llegaron, para lo que dio fue para compensar los uruguayos que se fueron. Claro. Del Uruguay. O sea que eso, digamos, ayudó a que no cayéramos más.
Tanto.
Pero,
claro.
Pero digamos,
no compensa,
claro,
no la baja natalidad.
Exacto, no compensa la baja natalidad. Entonces, y esto, yo ayer, ustedes ahí recogieron alguna aclaración de ayer, yo mencionaba que, bueno, no sé si hay que hacer algo al respecto de esto, pero sí que esto tiene consecuencias sobre otras cosas. Por ejemplo, sobre la seguridad social. Es decir,
seguro.
Si cada vez somos, si hay menos jóvenes por cada adulto mayor, bueno, la sostenibilidad del sistema está cuestionada hacia el futuro. Pero también tenemos 100.000 niños menos en las escuelas.
Colegios privados que están cerrando porque no hay niños.
Colegios que están cerrados porque no hay niños. Uh-huh. Tal vez allí hay alguna oportunidad incluso. Es decir, tenemos aulas disponibles y tenemos maestros disponibles, capaz que podemos pasar todas las escuelas a tiempo completo, a lo mejor. Capaz que allí hay oportunidades uh-huh. Positivas, pero tenemos que conversar sobre esto.
Claro.
Es decir, ¿qué implica esto en términos de una serie política de cuidado también? Uh-huh. Es decir, antes teníamos familias extendidas, los abuelos vivían con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, esta gente se encargaba de sus cuidados. Hoy no. Tenemos un 30% de hogares unipersonales de una sola persona, uh-huh. cuando hace 40 años era 1 de cada 10, ahora es 3 de cada 10 hogares son de una única persona. alguien va a tener que encargarse de nosotros cuando lleguemos a edades avanzadas.
Hay varias políticas públicas que usted menciona que son centrales, ¿no? El tema de reforzar el Sistema Nacional de Cuidados, ahí hay una cuestión que también hay que recuperar, o hay que mejorar, o hay que fortalecer. Y después lo otro que me parece interesante que usted menciona es el tema de las políticas de natalidad. Este es un país que fomenta poco la natalidad, es un país caro. Es un país que no tiene, por ejemplo, una licencia postnatal muy extensa ni para la madre y mucho menos para el padre, como hay en otros países. Ni hablar en Europa, ¿no? Pero acá en Sudamérica, en Chile, por ejemplo, mucho más larga la licencia maternal. Y las cuestiones, digamos, económicas, sobre todo, pesan, ¿no? A la hora de tener o no tener familia.
Sí, de todas formas, cuando uno mira un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional, tampoco es que las políticas pro natalidad hayan revertido completamente el fenómeno. Puede ayudar a lo mejor a mejorar algunas décimas. En el censo tenemos que en promedio cada mujer tiene 1,7 hijos y en realidad uno necesita 2,1 para simplemente que la población no caiga.
Ajá. O sea, que para revertir esto hay que hacer,
digamos, tiene que aumentar, tiene que estar por encima de 2,1 si queremos que el país crezca. Entonces allí hay un problema, y lo interesante además que Uruguay no está aislado en esto, ¿no? Es decir, el mundo se prevé que hacia el 2100 comience a caer la población mundial. Se habla de infertilidad social y no de infertilidad biológica, digamos. Y es interesante porque digamos, cuando uno va pre-revolución industrial, las poblaciones dependían mucho de la disponibilidad de alimentos y muchas veces aumentaban o caían dependiendo de eso. Luego de la revolución industrial, donde la capacidad de generar alimentos se multiplica por muchas veces, la población comenzó a crecer fuertemente. O sea, antes la población no crecía, estaba bastante estancada. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, la población va a comenzar a caer no por un tema de alimentos, es por un tema de nuestras decisiones. Uh-huh. Así que, de hecho, no solo nosotros no sabemos muy bien lo que hacer, sino que el mundo no sabe muy bien qué hacer ante esta nueva realidad. Entonces, pero sí tenemos que tratar de entender que esta realidad ya está acá y que va a tener fuertes impactos sobre múltiples dimensiones. Mencionaba la educación, es decir, si no hacemos esto que mencionaba, por ejemplo, aumentar a tiempo completo las escuelas y demás,
puede ser una alternativa, sí.
Van a haber maestros desempleados. Uh-huh. Es decir, mi madre era maestra, tiene 87 años ahora, o sea que enseñó hace 60 y pico de años. En su momento ya comenzó a enseñar en el primer año de estudios, porque se necesitaba desesperadamente maestros. Hoy la realidad es completamente distinta. Pero para mostrar un ejemplo, ¿no? Claro. Hay múltiples ejemplos donde esto va a tener un impacto fuerte y no pasado mañana, sino que ya hoy.
¿Por qué el 10% no fue censado? Y además, dentro de ese 10% están las personas de estratos económicos más bajos, es decir, los que más el Estado tiene que ayudar, los que necesitamos saber información. ¿Por qué se llegó a ese 10% que no lo tenemos? Estamos hablando de 300.000 personas, que es un número muy importante, que además es un 300.000 que menciona el ministro de Economía O'Donnell cuando habla de las personas que están fuera de la situación económica y que no tienen un gremio, cuando lo habla el presidente de la calle Pou cuando asumió su gobierno y dijo que había 300.000 personas que estaban colgadas de un pincel. Es decir, ¿qué pasó allí? ¿Por qué no llegamos al 10?
No, cuando
¿Llegaron al 10?
A ver, el censo se compone básicamente de tres fuentes de información. Uh-huh. La información recogida de forma presencial por los censistas, la información recogida de forma web, que fue una alternativa, y una tercera fuente que es registros administrativos. Nosotros tenemos información de ese 10% a partir de registros administrativos. Entonces, si vamos a ver la base de datos del censo, tiene 3.499.451 personas. No tenemos un 10%. Lo que es el 10% es sobre el operativo en terreno y sobre el operativo CAWI, que decimos nosotros, que es el web. Entonces, no es que nos falte ese 10%. Es más, lo tenemos. Y voy a decir una cosa adicional. Usualmente los censos anteriores, voy a usar mi pueblo como ejemplo, Minas de Corrales, ¿no? Uh-huh. No recuerdo exactamente cuánto tenía en el 2011, pero en el orden de los 3.500 habitantes. ¿Minas de Corrales tenía 3.500 habitantes? No, tenía más. había una omisión allí que no éramos capaces de saber quiénes eran esos otros que no estaban allí. O sea, lo que está publicado en 2011, pero no es un problema del censo 2011, es que así se hacían los censos. Nosotros hoy sabemos quiénes son esos otros habitantes que están en Minas de Corrales, porque tenemos información proveniente de registros administrativos. Este es un censo combinado como el que hizo Nueva Zelanda, y por tanto tenemos información de esas personas y tenemos a dónde viven. Sabemos sexo, edad e incluso algunas otras características de esas personas para ese 10%. Antes, una parte...
Pero no contestaron las preguntas, que donde nos dan información...
Antes tampoco. Antes tenías digamos... Acá lo que ocurre es lo siguiente. Este 10% se compone básicamente en dos elementos. Sí. En el orden de un 6 y algo por ciento de no respuesta, es decir, viviendas que sabemos que hay gente, que fuimos, que golpeamos y que no logramos que nos respondieran. Y luego un 3,9% que es la omisión propiamente dicha. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hogares que dijeron que tenían dos integrantes y en realidad tenían tres. O alguna vivienda en la que efectivamente no fuimos. Antes, este componente de omisión propiamente dicha no lo ibas a encontrar en ningún lado en los datos. Nosotros hoy tenemos información de esto. Entonces, digamos, por supuesto, se tiene menos información que para el resto, pero se tiene información. Y sobre todo se tiene información sobre sexo, edad y el lugar de residencia. O sea, que sabes que en el barrio X, donde hay mayores problemas de pobreza, etcétera, viven X cantidad de gente. Bueno, asentamientos viven X cantidad de gente y sabes su sexo, su edad y algunas otras variables de que permiten un perfil de estas personas. O sea, lo que en este censo hubo más es más no respuesta. O sea, la omisión propiamente dicha pasó de 3,1% a 3,9%. Un leve aumento. Lo que sí aumentó bastante fue la no respuesta. Sobre esto, pero este censo permite complementar con registros administrativos y te permite caracterizar a toda la población. O sea, que no es que no tenga a este 10%.
¿Y a los censistas les costó entrar en esas zonas de donde hay más pobreza, asentamientos? ¿Les costó ingresar allí?
Bueno, por supuesto. Yo participé, digamos, de algún operativo donde se entraba con la Guardia Republicana, estos vehículos pesados de la Guardia Republicana, motos recorriendo continuamente en torno a las manzanas, y los censistas trabajando. Son condiciones, por supuesto, excepcionales de levantamiento de información, pero fuimos absolutamente todos los rincones del país. Algunas áreas, por supuesto, bastante más complejas, ¿no?
Yendo nuevamente a los datos, no es menor tampoco que la capital del país pierda tanta gente que se traslade a otros puntos de Uruguay. ¿Es correcto decir que Montevideo expulsa cada año a 6 de cada 1000 habitantes? ¿Ese término está bien aplicado?
Hay departamentos atractores. Y
Maldonado, por ejemplo, ahora.
Claro, el gran atractor. Sí. Departamentos atractores y departamentos expulsores. Uh-huh. Lo primero a decir es que esto no es una tendencia de este censo. Cuando uno mira el ranking en 2011 de departamentos que más habían crecido, arriba estaba Maldonado, Canelones y San José, los primeros tres departamentos. Cuando uno mira el 2023 está Maldonado, Canelones, se cola Rocha.
Sí, que llama la atención eso, ¿no?
Sí, es una de las
sorpresas. Por la distancia, ¿no?
Claro, es una de las sorpresas, claro, de este censo. Y en cuarto lugar entra San José de nuevo.
De vuelta, claro. Pero es desbancado por Rocha ahora, ¿no?
Pasa un escalón, claro, más abajo, pero está allá arriba. O sea que son los mismos. Y cuando uno va a la parte de abajo de la tabla, los que menos crecieron en
Durazno.
Allí está Montevideo.
Ah, bueno, claro.
Sí. En el 2011, Montevideo, sí. 33. Soriano y La Valleja. Uh-huh. ¿Quiénes están nuevamente abajo? Montevideo, 33, Soriano.
Eso se mantiene.
Claro, digamos, por lo tanto, son tendencias de largo plazo. Pero claro.
¿A qué atribuyen ustedes esta huida de Montevideo?
Bueno, a ver, yo creo que hay, digamos, seguramente no hay una única explicación, ¿no? Y acá voy a complementar con un dato que vimos en el censo. El área metropolitana de Montevideo ya no es el área que está, digamos, limítrofe a Montevideo. Uh-huh. Uno cuando, porque nosotros teníamos una pregunta que preguntábamos dónde viven y dónde trabajan, o sea, claro, a dónde van a trabajar.
Claro.
El área metropolitana se está expandiendo. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, Ciudad del Plata, uh-huh, donde hay un flujo muy importante de gente viniendo a Montevideo todos los días. También tenemos Florida, de donde viene gente. Tenemos localidades un poco más apartadas de Canelones, donde también está viniendo gente. O sea que yo creo que allí hay un elemento de que el transporte es más fácil.
El acceso a la vivienda, ¿no? Las viviendas son más baratas.
Las viviendas son más baratas. Allí, otro dato que puede complementar esto, en el 85 teníamos solo un 20% de los hogares que tenía vehículo, ahora es un 50%.
Claro.
Seguramente tenemos doble vías a donde no habían doble vías. Y esto hace que digamos la movilidad sea más fácil, la gente se va a zonas un poco más lejos.
Ciudades incluso, dormitorio, digamos.
Exacto, ciudades dormitorio. Lo segundo tiene que ver con el retiro, cuando uno se jubila, ¿a dónde se va? Uh-huh. Cuando uno mira la pirámide poblacional de Maldonado, está bastante más envejecida que otros departamentos del país. Esto es una señal de que muchos de los que están yendo allí es gente que se va una vez que se retira. Así que estos son dos de las explicaciones de por qué está habiendo este tránsito hacia departamentos limítrofes. De todas formas, lo que continúa ocurriendo es que la población del Uruguay cada vez está más concentrada en la faja sureste.
Ajá, claro.
Y el resto del país, nosotros mostrábamos allí un gráfico de densidad de población.
Sí, poco poblado.
El resto es un desierto, digamos.
Para cerrar cortito, ¿quedaron conformes con el trabajo que hicieron? ¿No demoró más de lo previsto el censo?
No demoró más de lo previsto. Digo, se puede mirar lo que ocurre en la región. Nosotros estamos liberando absolutamente todos los datos, los microdatos, a un año y dos meses. Miren lo que ocurre en la región, hay lugares que están a dos años de los censos y aún no han liberado los microdatos. Es más, digo, los microdatos están llegando de forma muy oportuna para un nuevo gobierno que arranca de aquí a dos meses y medio. Va a llegar de forma más que oportuna para los gobiernos departamentales que están arrancando un poquito después. Si esto lo liberamos tres meses antes, ¿iba a cambiar alguna cosa? No lo creo. Entonces, lo que apelo ahora es que hagan uso intensivo de estos datos. Y que los aprovechen. Son datos de calidad, son datos buenos, son datos a donde tuvimos apoyo técnico del INE de Noruega, del INE de Nueva Zelanda, de la División de Estadísticas de Naciones Unidas. En esto nos acompañó el Fondo de Población de Naciones Unidas. Hubo una comisión honoraria en Uruguay que siguió todo el proceso censal integrado por investigadores de la Universidad de la República, la Universidad Ort, la Universidad Católica, acompañó todo el proceso. Son datos de calidad, son datos buenos, úsenlo. Bien. Y aspiro que genere mucho debate, digamos, la información que está proveyendo este censo.
Muy bien.
Bueno, lo invitamos a jugar al Caro Cruz. Le planteamos opciones, le pedimos que elija una, que no argumente, y le damos un comodín para poder pasar en alguna de estas preguntas que las vea media complejas.
Viene bien, viene bien.
Arrancamos. ¿Estudiar en Uruguay o en el Reino Unido?
Reino Unido.
¿Oficina o trabajo remoto?
Porque los funcionarios del INE quieren trabajo remoto. Entonces, si yo digo trabajo remoto, me van a ir a golpear la puerta aquí un ratito.
O sea, ¿cuál es su respuesta?
Trabajo en la oficina.
Okay. ¿Docente o director del INE?
Me gusta ser director del INE, pero no tengo problema en volver a la universidad.
En el cuestionario del censo, cuando le preguntaron, ¿tiene perros y o gatos como mascotas? ¿Qué contesta usted?
Perros y gatos.
Las dos.
Sí.
Es bravo para elegir un. El dólar debe estar 45, 50 o 55.
Ah, no, esta paso porque me voy a tener lío.
¿Legalizar todas las drogas o mayores penas para el narcotráfico?
Uy, yo soy un perfil más de legalizador, digamos, ¿no?
Bien. ¿Cadena perpetua revisable o pena de muerte?
No, ninguna de las dos.
¿Cuando compra, utiliza débito siempre y crédito o todavía usa efectivo?
Casi no uso efectivo.
¿Reducir jornada laboral o seguimos con las 8?
Si aumentamos fuertemente la productividad, capaz que podemos reducir la jornada laboral.
¿Milei es un buen economista? ¿Sí o no?
Uy, no, me voy a meter en líos con diplomáticos. Además, tiendo a hacer eso. Ya me metí en
Pero usted es economista. Pero es economista.
Tiende a meterse en líos. Sí,
pero sí, como economista, podría opinar.
Sí, sí, sí. Casi perdimos vender algunas cosas a otro país por un lío, así que no.
¿Cuál fue ese lío? No me acuerdo.
No
quieren recordar.
Fuera frontera.
Bueno, puedo saber cómo dice que en esta última.
Somos buenos.
Bueno, listo. Diego Gual, director del INE, gracias por acompañarnos.
Muy amable, muchas gracias.
Que pase bien.